nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Bienvenidos y bienvenidas sean a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más destacadas del estado de Morelos. Soy Hugo Tenorio.
Y yo, Silvia Vargas.
Qué gusto que nos estén acompañando en esta emisión del 11 de julio del 2021.
Quédese durante los próximos 30 minutos porque compartiremos con usted información que seguro será de su interés.
Es momento de conocer el contenido de esta noche.
Catálogo ilustrado de lugares para llorar, de Mar Ortega. Es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Por nuestro derecho a decidir, todas al Congreso. Luarse nos cuenta de ello.
Raúl Silva nos presenta el reportaje. A 20 años de la lucha en defensa del Casino de la Selva.
¡Comenzamos! La memoria funciona de manera inexplicable. Nunca nos da lo que queremos, pero sí almacena nombres inverosímiles de flores, el número de pasos que hay entre el baño y la cama o el color de los ojos de ciertos desconocidos.
Así, esta memoria hecha de acuarela decide recordar los lugares en donde lloró. Tal vez porque es ahí cuando por un momento fuimos libres, o porque llorar es un acto que nos une y nos hace iguales. Tal vez porque es el momento, como diría Girondo, de llorarlo todo, pero llorarlo bien.
Así nos podemos aproximar a la exposición de Mar Ortega titulada Catálogo ilustrado de lugares para llorar, que se encuentra expuesta en Plaza Florencia, dentro de Rojo Café, en el centro de Cuernavaca.
Mar Ortega siempre ha estado inmersa en la tradición y en la música. Su trabajo ha ido tocando distintos lugares. Se ha adentrado como un diario de viaje al que ella recurre para rememorar experiencias que le han dejado una huella profunda. Y el dibujo ha llegado de manera orgánica y natural.
No hay manera en la que yo pueda desligar la música de mi vida. Es algo intrínseco en mi persona. Está siempre ahí y obviamente acompaña mi trabajo. Durante la exploración, al tratar cierto tema, siempre hay una parte de escuchar para poder imaginar. Llevo más de 8 meses trabajando en este catálogo ilustrado. Yo sé que cada pieza podría parecer realmente sencilla. Al ser pequeñas, al no tener una paleta de colores tan grande, pero cada una sí tiene sus 8 o 9 horas de trabajo. En 8 o 9 horas de trabajo escuchas muchísimas cosas diferentes.
Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumple lo que al pueblo le ofrecieron.
Este proyecto no podría tener un playlist pequeño que englobara un solo género. Es un recorrido desde el David Aguilar hasta C. Tangana, Son Jarocho, por supuesto, porque no puede faltar en mi vida, y el corrido suriano, que es una música tradicional del estado y se ha convertido en una parte muy, muy importante dentro de mi trabajo, dentro de mi exploración. Claro que también me inspira. Estoy desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con eso, con ilustrarlo y con mantener viva la memoria de sus intérpretes, que ya son muy pocos.
Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad.
Catálogo ilustrado de lugares para llorar, para Mar Ortega, resulta ser un proyecto sumamente personal, donde el formato pequeño, la técnica y los materiales juegan un papel fundamental para sumergirnos en escenas cotidianas por las que todos podríamos pasar.
Catálogo ilustrado de lugares para llorar se puede diferenciar de mis otros trabajos en que es el primero en el que hablo de mis propias experiencias y de mis propios sentimientos. No es fácil abrirte a esta posibilidad de ser vulnerable, pero genera muchas cosas. Cada pieza, cada pincelada, cada trazo es una breve anécdota relacionado con algo que en algún momento me pudo haber dolido, como la soledad, como el abandono, como la carencia. Pero así como tengo algunos lugares que son particulares en los que quizá he llorado una sola vez, esta búsqueda de un producto editorial un poco menos rígido, por así llamarlo, detonó en este proyecto, que al principio tenía la intención de ser un diario de viaje, porque paso mucho tiempo aquí en Cuernavaca, pero también al ser originaria de Quintana Roo, durante 2 o 3 meses al año, me regreso a casa y pues para mí estas experiencias, estos shocks culturales son una cosa que merece un espacio. Sin embargo, paso tanto tiempo llorando que simplemente el pensarlo como algo con lo que podía trabajar tenía todo el sentido y detonó en esto, en un catálogo de lugares para llorar, que al inicio tenía la intención de retratarme a mí en diferentes facetas de mi ansiedad.
La acuarela es esa técnica a la que Mar Ortega recurre para darnos esa sensación intimista y caótica que a veces le permite detonar su lado más creativo.
La acuarela es una cosa que reincide en mi trabajo. Es una técnica que no se puede controlar del todo. Es ir jugando con esta gotita de agua encima del papel y puede ser que tú la pongas en cierto lugar, pero no sabes qué tanto se va a expandir, no sabes cómo va a reaccionar del todo con los otros colores. Nosotros sabemos un montón de teoría en la que ya sabemos que al combinar una transparencia de azul con naranja vamos a tener tonos cafés, vamos a tener sombras, pero el saberlo en teoría no es pragmático. Hay que llevar las cosas al papel, al soporte, y ahí sí es cuando habla por sí sola. Es un material que da mucho de sí para generar un discurso, que da mucho de sí para experimentar, y eso es lo que me gusta. Esta falta de control dentro del material a mí me hace sentir muy cómoda. Y me hace pensar que es un material idóneo para explorar.
Llorar crea puentes, crea empatía y estrecha vínculos. El trabajo colectivo es otra de las venas de las que Mar Ortega se ha nutrido. Con esta exposición busca que quien asista puede identificarse y sentirse parte de este recorrido.
Llorar es un acto tan personal, tan cargado de significados, tan libre y al mismo tiempo tan enjuiciado, que se convierte en una cosa muy universal.
Este acto personal de llorar no solo nos permite ser en un estado más orgánico, sino nos acerca al otro, a su propia soledad y vulnerabilidad. De esta manera, Catálogo Ilustrado de Lugares para Llorar es un ejercicio que nos hará encontrar nuestros propios sitios.
Llorar muchas veces nos permite liberarnos, nos hace sentir vulnerables, pero también nos sana. Este recorrido que nos ofrece Mar Ortega nos lleva por sitios conocidos como los tacos acorazados del centro de Cuernavaca o la escalera de Plaza Florencia, entre muchos otros lugares. Así como también refleja los modos en que lloramos, en pijama, en una silla o junto al perro. No dejes de visitar esta exposición.
El pasado lunes 28 de junio, la Red de Colectivas de Morelos, organización ciudadana y feminista, convocó para hacer presencia en el Congreso del Estado de Morelos, con el objetivo de presentar una serie de cartas firmadas por mujeres que radican en la entidad, donde se solicita la aprobación de la despenalización del aborto.
La carta hace mención de los beneficios que traería la reforma al Código Penal y la garantía de la defensa en cuanto a los derechos sexuales, reproductivos y sanitarios. Pero sobre todo, la urgencia de pensar que la interrupción del embarazo es un tema de salud pública que exige dejar de criminalizar a las mujeres.
Voceras de los diferentes colectivos que se congregaron nos comparten.
¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo!
Nosotras estamos aquí porque el año pasado, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, la Red de Colectivas Morelos y otras asociaciones civiles y colectivas del Estado presentamos una iniciativa para la despenalización total del aborto en el Estado. Consideramos que las causales legales no son suficientes para que todas las mujeres accedan a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estamos hoy entregando una cantidad impresionante de cartas que han sido firmadas por mujeres del Estado para apoyar esta iniciativa. Estamos esperando que el Congreso nos la reciba, exigiendo, en esta carta exigimos que el Congreso turne ya a comisiones la iniciativa.
En nuestro país, decidir sobre nuestros cuerpos se castiga. Basados en estereotipos, prejuicios, falta de información y falta de perspectiva de género y derechos humanos, el Estado ha construido un sistema penal que regula y sanciona la libertad reproductiva de las mujeres.
La recolección de firmas se dio a través de las colectivas. Son más de 300 firmas del Estado de diferentes municipios, desde Yautepec, Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán, Jojutla, Yecapixtla, y lo hicimos de forma autogestiva. Nosotras nos dedicamos a convocar a mujeres de todo el Estado para que nos firmaran estas cartas y así poder tener más de una voz. Somos todas las colectivas y todas las mujeres del Estado firmando para presionar al Congreso.
Las colectivas que participan son Indómitas Morelos, Heroicas e Históricas, Pactos Violeta, Divulgadoras, Comité Feminista Huixilac, Red Violeta, Algaraza, Radicales al Glitter de Guerra, Vivas Nos Queremos, Red Define Morelos, Adelitas Violetas, Existimos Porque Resistimos Morelos, Psicólogas Sororas y Resistencia Feminista Yautepec.
Las que suscriben mujeres integrantes de colectivas, organizaciones y redes dedicadas a la defensa de los derechos humanos de la mujer, cansadas de la criminalización de la interrupción del embarazo, por medio de la cual se instrumentaliza y politiza el cuerpo y la vida de las mujeres como agentes reproductores, privándonos de autonomía en la adopción de decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Celebramos con júbilo y apoyamos la iniciativa con carácter de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar la interrupción legal del embarazo.
La regulación del aborto en México es restrictiva. Cada entidad federativa tiene un código penal con diversas causales que criminalizan las decisiones de las mujeres. Tipificar el aborto es una clara desventaja para las mujeres y una contradicción a las obligaciones del Estado con relación a la erradicación de la violencia por razón de género. Según el informe Criminalización por el Aborto, a cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, las personas en prisión por el delito del aborto suman 83 en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva. Sin embargo, hacen falta registros serios por parte de las autoridades estatales sobre procesos penales por aborto, lo que incluye denuncias, averiguaciones y sanciones. pero además análisis de los hechos como parte fundamental para entender los patrones en los que se enmarca dicha criminalización.
Quien tiene esos datos es una organización que se llama GIRE, que lleva un conteo. Nosotras tenemos un conteo independiente, que tampoco podemos dar esa cifra, pero lo que sí les podemos decir es que el año pasado dos mujeres fueron criminalizadas por llegar con un proceso de aborto espontáneo a una clínica en Cuautla y una clínica en Temisco. Esos dos casos fueron muy sonados y por eso nosotras también estamos aquí, para que ninguna mujer vaya a la cárcel o sea criminalizada por abortar, ya sea de forma espontánea o voluntaria. Y sabemos que todas las causas por las que una mujer quiera abortar son absolutamente válidas.
Bueno, pues aquí en el Código Penal del Estado de Morelos únicamente tiene ciertas causales no punibles. Una de ellas es aborto por violación. Y esto está avalado por la norma 046 a nivel nacional, en donde para acceder a un aborto por violación ya no es necesaria, ya no es requisito una denuncia previa o la autorización de una autoridad patriarcal como es la Fiscalía del Estado, ¿no? Donde pues necesita literalmente el permiso de esta autoridad para poder acceder a un aborto, una interrupción legal del embarazo. Otra de ellas es por imprudencia de la madre, malformaciones genéticas y por disposiciones médicas, únicamente cuando el médico lo recete. Lo que hemos vivido es de que hay muchísimos médicos que son pues moralistas, en donde les niegan a las mujeres el acceso al aborto a pesar de que existe un riesgo latente de salud y también de malformaciones genéticas, en donde las convencen de no abortar.
Actualmente, en todo el país, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM 046, se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación. No es necesaria denuncia ni autorización alguna, y a partir de los 12 años, las mujeres pueden acudir sin necesidad de la compañía de madre, padre o tutor.
Más allá de los números, es que ninguna mujer se va a detener porque sea ilegal, ¿no? Entonces, lo que nosotras queremos garantizar es que las mujeres no pongan en riesgo su salud por acceder a un derecho reproductivo que está salvaguardado por organismos internacionales.
En el mundo se han dado grandes pasos para garantizar a las mujeres una vida plena y en libertad para decidir sobre sus cuerpos. En diciembre de 2020, Argentina aprobó la legalización del aborto y la marea verde se ha extendido por América Latina, poniendo en el centro de los debates la urgencia de generar políticas públicas con una mirada interseccional y con perspectiva de género. Despenalizar el aborto significa desestigmatizar. En México, el último estado en aprobar esta reforma fue Hidalgo el pasado 30 de junio. Por la vida y la libertad de nosotras, todas al Congreso.
Si quieres conocer más acerca de la situación en que se encuentra México sobre el derecho a decidir, consulta el informe Maternidad o Castigo del Grupo de Información de Reproducción Elegida, mejor conocido como GIRE, en gire.org.mx.
Hace 20 años nació el Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, como consecuencia de la destrucción de un lugar muy significativo para la vida social y cultural de Cuernavaca.
La destrucción del Casino de la Selva marcó, en muchos sentidos, el tipo de ciudad que ha prevalecido en Cuernavaca, donde las megatiendas y la destrucción del medio ambiente ha sido una constante.
En el siguiente reportaje de Raúl Silva, se recuperan algunos momentos del movimiento en defensa del Casino de la Selva, sin duda, una de las acciones sociales más representativas y dignas en la historia de Morelos. El testimonio reciente de sus protagonistas se une a este ejercicio memorioso.
Hace 20 años, la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fue escenario de uno de los movimientos más significativos y dignos en la historia de la participación ciudadana para defender la cultura, el medio ambiente y el patrimonio arqueológico del estado de Morelos.
Ante la cerrazón de la empresa transnacional, Costco Comercial Mexicana de escuchar nuestras justas demandas. El Frente Cívico Pro Defensa del Escasino de la Selva convoca a todos los simpatizantes civiles de esta lucha a no comprar ningún producto en las tiendas. Comercial Mexicana, Costco, Price Club, Gigante y Comesa.
Esta es la memoria que guardan Flora Guerrero, activista defensora del medio ambiente y pintora, y el historiador académico y activista social Pietro Ameglio, quienes jugaron un papel determinante en esta lucha.
La represión que nosotros sufrimos, todos nuestros compañeros del Frente Cívico, no nos amedrentó ni nos acobardó. Al contrario, estamos aquí presentes con más fuerza para seguir luchando adelante y vamos a lograr el objetivo y ganar esta batalla de que salga Costco fuera del casino. ¡Costco fuera del casino!
A 20 años me parece que fue una lucha muy importante porque unió a varios sectores de la sociedad. Es decir, esa lucha la iniciaron los intelectuales, los pintores, después nos integramos los ambientalistas, pero también estuvieron las comunidades eclesiales de base, jóvenes, un buen grupo de jóvenes. Es decir, fue muy amplio el movimiento. Entonces fue algo fuera de lo común porque, bueno, ha habido movimientos sindicales de las comunidades indígenas, pero este fue un movimiento muy sui generis porque era muy amplio la representación social.
Nos marcó a todos. Es un recuerdo grato de la construcción de un grupo con una determinación moral y material, meter sus cuerpos en la lucha desde la acción directa muy alta, también desde el conocimiento, desde lo intelectual, desde el arte, desde la arqueología, desde la defensa de los árboles, de la fauna y de la flora, de la dignidad, del sentido urbano de Morelos. Creo que hubo muchos aspectos en la lucha que en forma personal y comunitaria nos marcaron mucho a todos y también un poco a las dinámicas de la ciudad de Cuernavaca. Y en ese sentido sigue siendo una lucha muy actual y una experiencia social valiosa.
Aun cuando no se evitó la destrucción del Casino de la Selva y la empresa transnacional Costco construyó supermercados sobre ese sitio histórico, las herencias de esa acción ciudadana no son pocas. Una de ellas es la conciencia que adquirieron quienes entonces eran muy jóvenes y participaron en el movimiento, como la historiadora Vera Cisniega, quien protagonizó un momento de confrontación con el entonces gobernador Sergio Estrada.
No es responsabilidad del gobierno del Estado. Nosotros no tuvimos ese recurso como lo hubiéramos querido
que
para comprarlo.
El Casino de la Selva.
Lo defendimos en su momento.
¿Cómo lo defendieron?
En su momento
entregándoselo a todos a Costco.
Quisimos comprarlo. Pero es una propiedad privada.
No, todavía se puede comprar.
Y que no se puede hacer nada.
Todavía se puede expropiar.
No tenemos el recurso.
No, se te puede hablar.
Ojalá tuviéramos ese recurso.
Si ustedes quisieran hacerlo, lo podrían hacer. El gobierno bueno, tiene mucho más poder que una empresa.
Miente el señor gobernador cuando dice que ese predio del Casino de la Selva no fue propiedad del pueblo de México.
Vera Cisniega hace un recuento de lo que ha significado la desaparición del Casino de la Selva.
Con el Casino de la Selva me ha pasado un poco que entre más tiempo pasa, más a la distancia lo veo, más me hace sentido que fue una lucha pues importantísima para la ciudad y que teníamos razón en las demandas y en el daño que iba a provocar en la ciudad destruirlo y construir un supermercado ahí. Digo, es cualquiera que pase por ahí se da cuenta que mató toda un área de Cuernavaca, ¿no? Todo lo que está alrededor está muerto.
El movimiento para defender el Casino de la Selva también fue ejemplar en su forma de organización social. Esto nos lo recuerda otra de las integrantes del Frente Cívico, la historiadora de arte y maestra Alicia Dorantes.
Fue muestra de una lucha donde no existían líderes. Todos participábamos, acordábamos cómo continuar y cómo denunciar. De esta forma nos pedían nos integráramos a las demás luchas, como la defensa de la zona arqueológica de Teotihuacán.
Flora Guerrero valora el activismo social y cultural del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva como un parteaguas para el movimiento socioambiental de Morelos.
Lo veo a lo lejos, esta lucha que independientemente de que perdimos fue una lección muy importante para poder idear nuevas estrategias en otras batallas, en la que ahora sí nos asesoramos con abogados en derecho ambiental, con académicos para la asesoría técnica científica, y en esa trípode movimiento social, legal y técnico-científico, pues hemos ganado batallas importantes. Pero en todo caso aquí lo más interesante es que se aglutinó esa serie de sectores sociales por una causa.
Para Pietro Ameglio, lo que sucedió en el Casino de la Selva confirmó los peores augurios que en su momento tuvo el movimiento emprendido por el Frente Cívico.
Desgraciadamente, se cumplió la profecía de que la ciudad iba a estar inundada de megatiendas, que cada vez iba a faltar más espacios verdes públicos, parques, lugares para el comercio de distinto tipo en pequeña escala, y no solo de megatiendas y grandes transnacionales. Hoy Cuernavaca, pues en ese sentido, ha sido avasallada por el modelo de expansión de megatiendas, de grandes consorcios, farmacias, papelerías de todo tipo, y ni hablar megatiendas. Y eso también se ha dado mucho en el contexto mexicano, donde hay muchas luchas sociales por defensa de parques, jardines, bosques, lugares urbanos o semiurbanos que la expansión capitalista ha avasallado, ¿no?
Flora Guerrero hace una síntesis de lo que fue este movimiento ciudadano.
Lo que creo que hubo ahí, pues los intereses multimillonarios que había ahí, había de por medio muchos, muchos millones de pesos al instalar esas tiendas. Y pues la historia se repite actualmente. Las grandes empresas le pasan dinero al gobierno para que aprueben la manifestación de impacto ambiental y les den todas las facilidades. O sea, esa historia se sigue repitiendo una y otra vez hasta la fecha.
Hace 500 años vinieron los españoles y construyeron iglesias encima de nuestras pirámides. ¿Nos van a pisotear otra vez la cultura? Pregunto.
En la historia de los movimientos sociales de Morelos, la lucha en defensa del Casino de la Selva ha quedado como una de las acciones más ejemplares, inspiración para las nuevas generaciones.
Ha sido un placer compartir con usted, amable radioescucha, esta emisión.
En los micrófonos le acompañamos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
La realización de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González.
¿Tiene comentarios o sugerencias para esta producción? Contáctenos. Vía telefónica, marque al 777-243-6200, extensiones 161 o 165.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. O visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de comunicación público a su servicio.
Aunque estamos en semáforo verde, aún no es tiempo de bajar la guardia. Use cubrebocas, lave constantemente sus manos y mantenga la sana distancia.
Las y los esperamos el próximo domingo por esta estación, en punto de las 10:30 de la noche, para compartir Morelos en la Hora Nacional.
Buen inicio de semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.